Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de viernes, viernes 5 de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. Y le recuerdo también que nos puede sintonizar a través de Internet, a través de las redes sociales, en Internet, en el www.cuc.udg.mx. Así es. Ahí en la página del CUC, del lado derecho, está la antenita de Radio Universidad. Le da reproducir y automáticamente nos escucha en la página del CUC. Pero también en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información y esta mañana estas son las noticias. Se compromete el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, a trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, cuyos primeros elementos llegaron este martes a la ciudad. Ya le tendremos imágenes sobre el arribo de la Guardia Nacional aquí a Puerto Vallarta. En total, para Puerto Vallarta serán 410. Legisladores de Jalisco y Nayarit se reúnen hoy para analizar la propuesta de constituir una zona interestatal entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Se trata de un foro de gestión metropolitana. Y bueno, pues aquí estarán diputados de Jalisco, diputados de Nayarit, encabezados por el doctor Leopoldo Domínguez. Y en el caso de Jalisco, amigos del auditorio, bueno, pues también quien está liderando, Héctor Pizano, así es, estará por el lado de Jalisco. Continuamos con más. Ponen en marcha ejidatarios y el gobierno de Puerto Vallarta la rehabilitación del puente de la Vena, este paso del Guayabo, el cual sirve de vía de comunicación entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya le tendremos la información. Ayer se reunieron los presidentes municipales, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Tras lamentar que la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco haya declarado a Puerto Vallarta como foco rojo en trata de personas, la regidora Carmina Palacios, que tenía mucho de no hablar, ahora sí lo hace, considera necesario establecer una casa de resguardo para víctimas en este delito. Urge el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a respetar la veda de ostión y langosta vigente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para evitar la escasez de productos del mar. Y por 28ª ocasión consecutiva, Seapal Vallarta recibe el certificado de calidad del agua que califica el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Logro que es único a nivel nacional. Y bueno, pues ahí está el equipo, los trabajadores que por años han estado justamente logrando que Seapal Vallarta sea reconocido y certificado a la calidad del agua. En más información, en Bahía de Banderas existen más fraccionamientos en Bahía de Banderas que fueron abandonados por empresarios inmobiliarios sin entregar servicios públicos como el alumbrado, así lo asegura el regidor Jorge Antonio Luquín. Reitera la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Citlali López Sousa, la recomendación a los bañistas de extremar precauciones por el oleaje alto registrado en las diferentes playas. Ante egresados del CECITEC, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, exhorta a los jóvenes estudiantes a seguir preparando y a ponerse metas que lleguen al cielo, les dijo. Y en más de Bahía de Banderas, amigos del auditorio, les recuerdo que Bahía de Banderas realiza una serie de encuentros con ciudadanos, diferentes actividades. El gobierno cerca de ti, jornadas ciudadanas, hoy viernes 5 de julio, ya empezará en unos momentos más en la Plaza de San Juan de Abajo. En un momentito más nos enlazamos con el presidente municipal, Jaime Cuevas, precisamente para ver cómo inician estas jornadas ciudadanas. Exhorta el Congreso de Nayarit a escuelas a que ofrezcan alimentos saludables. Así es, exhortó el Congreso de Nayarit a los titulares de la Secretaría de Educación, tanto federal como estatal, a garantizar el acceso de alimentos saludables a los niños y jóvenes en los centros educativos del estado. En Jalisco, fuentes de la Fiscalía General de Jalisco informan sobre el asesinato en Zapopan de Héctor Huerta Ríos, alias La Burra, el HH, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva, en Monterrey. El próximo 1 de agosto iniciarán funciones la Policía Metropolitana. Así lo anticipa el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien dijo que la próxima semana se someterán a los cabildos los convenios para su creación. En Bahía de Banderas egresan más de 400 alumnos del CECITEC de San Juan de Abajo. Continúan el apoyo a organismos de asistencia social por parte del gobierno municipal que encabeza Jaime Cuevas Tello. En más noticias, este viernes se llevará a cabo la ceremonia de premiación del concurso Lubina Joven de Literatura, organizado por la Universidad de Guadalajara como uno de los certámenes nacionales más importantes dirigido a los jóvenes. Debaten acerca de los derechos sexuales y diversidad sexual. Así es, en lo que corresponde a los estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios realizan el foro Los Dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan. Esto fue en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Le tendremos los detalles. Y desde luego comentarles aquí en Puerto Vallarta, pues continúan las graduaciones en el Centro Universitario de la Costa. Ahora egresó la segunda generación de licenciatura en nutrición aquí en el CUCosta. Así es. Felicidades a todos. La licenciada Refugio del Carmen Romero Pérez fue la madrina, el ciclo 2015B-2019A. Tenemos más información. En el ámbito nacional, asegura el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que detrás de las protestas de policías, de las policías federales, en diferentes sitios, en entidades de nuestro país, especialmente en la capital mexicana, y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar las demandas de los elementos. Esto lo dijo Felipe Calderón. Déjenme comentarles que aseguró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que detrás de las protestas de policías federales está el expresidente Felipe Calderón y grupos de poder que se beneficiaron de los actos de corrupción. Por su parte, Felipe Calderón exigió a Durazo probar su supuesta injerencia en las protestas de la Policía Federal y pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar las demandas de estos elementos. En el ámbito internacional, libera el gobierno de Venezuela a 22 presos, entre ellos la juez María Lourdes Afuni y el periodista Braulio Jatar, así lo confirma la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Hoy viernes 5 de julio celebramos el onomástico de Ciprila y Trifina. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1858, muere Valentín Gómez Farías, liberal reconocido como el padre de la Reforma Liberal, presidente de México durante varios breves periodos.
Amigos del auditorio, la Fiscalía obtiene orden de aprehensión contra Emilio Lozoya y cuatro más por el caso de Odebrecht. La Fiscalía General de la República informó que obtuvo de un juez de control órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex y cuatro personas más solicitadas en ese caso. Así es, esta empresa de Odebrecht, que ha tenido escándalos de corrupción no solamente en México, en Brasil, por ejemplo, y en algunos otros países. Se han logrado ya las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados. Fíjese que en otros países incluso este tipo de escándalos derivó en suicidios y que los personajes involucrados fueran a la cárcel. En el caso de México ha sido pues un poco difícil, sin embargo ya se obtuvieron las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados. Presentó el Ministerio Público ante el juez de control todos los elementos de probanza necesarios para obtener el resultado legal favorable a los intereses de la Federación, de acuerdo a la Fiscalía General de la República. Pero por lo pronto, aparte de Emilio Lozoya, pues son cuatro más y este es un escándalo de corrupción multimillonario. Por otro lado, y en más noticias que tienen que ver con la economía de nuestro país, México deja ir oportunidad para vender más tecnología a Estados Unidos. La Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur se han aprovechado mejor del hueco chino abierto por los aranceles de Donald Trump. Así lo destacan hoy la Unión Europea, Canadá, Japón y Corea del Sur. Pues ganaron la participación de mercado en las importaciones estadounidenses de tecnologías avanzadas tras un desplome de la proveeduría china en ese indicador durante el periodo de enero a mayo pasado de este año 2019. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar estadounidense, canadiense y el euro se cotizan de la siguiente manera. El dólar estadounidense se compra a 18 pesos con 45 centavos. Dólar estadounidense se compra a 18 con 45, se vende a 19.30. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 51 centavos, se vende a 14 con 52. Mientras tanto, el euro se compra a 21 pesos con 35 centavos, se vende a 21 con 37.
Señal Clima.
Bien, vamos a cerrar este fin de semana, este viernes, amigos del auditorio. Hoy el doctor Ángel Meulener, por compromisos académicos, no está con nosotros y bueno, tampoco tenemos a nuestro meteorólogo de cabecera. Les mandamos un saludo a los dos, pero nos tienen el reporte y aquí está con mucho gusto, ambiente veraniego con fuertes contrastes térmicos y de humedad relativa, es el tiempo que impera en la mayor parte del territorio nacional. Un tren de ondas tropicales sigue surcando los mares del Pacífico Sur mexicano, aunque algo retiradas de las costas, pero esparciendo aire con alto contenido de humedad, afectando con lluvias y chubascos dispersos a la mitad del país, especialmente a lo largo del eje neovolcánico. Por otro lado, el huracán Bárbara se debilita y se aleja mientras que otro disturbio tropical con gran posibilidad de formar un nuevo ciclón provoca el aumento en la frecuencia de lluvias sobre el occidente del país. Mientras tanto, en los estados del noroeste impera el ambiente, por cierto, muy caluroso. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos nublados y lloviznas dispersas y un ambiente bastante tibio. Habrá cielos mezclados de nubes y sol al mediodía, con incremento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia aumentará por la tarde por la cercanía de un disturbio. Así es que tome sus previsiones, nos recomiendan. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 26 grados centígrados, 26.5 grados centígrados. En el centro de Vallarta se reportó 26.8 grados. Ayer la temperatura máxima fue de 33.2. Hoy es de esperarse un valor algo más alto. Pues yo vi el termómetro ayer justamente como a 34, 35. Pero bueno, esperemos y tomen precauciones que nos hacen las recomendaciones. Para el fin de semana dominarán las condiciones veraniegas, continuará el oleaje relevante, sobre todo fuera de la bahía, aumentará el calor y se presentarán algunas lluvias vespertinas, pero de corta duración, que no impiden el buen desarrollo para actividades turísticas. Legisladores de Jalisco y Nayarit se reúnen hoy aquí en Puerto Vallarta para analizar la propuesta de constituir una zona interestatal entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Por Puerto Vallarta y por Jalisco está el diputado Héctor Pizano, por Bahía de Banderas, Nayarit, está el diputado Leopoldo Domínguez. En este foro de gestión metropolitana vamos con Karina Elizondo, que ahí se encuentra. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues ya acaba de iniciar este foro para analizar las propuestas de consolidar la primera zona interestatal entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Nos encontramos con el diputado Leopoldo Domínguez. Muy buenos días, de Nayarit, por supuesto.
Muy buenos días, Karina. Muy buenos días, Susi. Es un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
Bien, pues platíquenos un poco de qué se va a analizar en este foro, qué tan viable es el consolidar a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas en este servicios y desarrollo que se puede tener en conjunto.
Yo empezaría diciendo que el día de hoy esta reunión se convierte sin duda en el primer paso concreto y firme para que pronto los municipios de Bahía de Banderas en el estado de Nayarit y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco se consoliden como una zona metropolitana de acuerdo al marco jurídico legal aplicable tanto nacional como local. ¿Cuál es el segundo propósito? Nayarit, estamos en la etapa de discusión de nuestra propia ley de metropolización en concordancia con la que ya existe en el estado de Jalisco, y el día de hoy simplemente estamos estableciendo un diálogo entre pares, pero acompañados por nuestros amigos, los empresarios, tanto de Bahía de Banderas como de Puerto Vallarta, quienes han sido un grupo muy interesado en que esto camine, en que esto sea una realidad, y yo creo que hoy será la primera muestra de que así será.
Por supuesto, aquí se va a hablar en materia legislativa, y el siguiente paso después de esta reunión, ¿cuál sería?
De acuerdo a las propias leyes de Jalisco y de Nayarit, ¿quién puede proponer una zona metropolitana? Un ayuntamiento, en este caso puede ser cualquiera de los dos, un diputado ante el Congreso del Estado de cualquier legislatura y el titular del Poder Ejecutivo. ¿Qué sigue? A partir de hoy, en Nayarit, insisto, estamos en etapa de discusión de la ley, faltaría su aprobación, y el siguiente paso pues es que se establezca un convenio de colaboración y que llegue a los congresos la solicitud de establecer la zona metropolitana con una serie de pasos que están perfectamente enmarcados en la ley y que no representa mayor problema para que se den.
Sin duda, esto sería un beneficio para los habitantes tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas.
Yo no tengo duda que esto viene a cumplir, ¿por qué no decirlo?, con un sueño de nuestros amigos tanto de Bahía como de Puerto Vallarta, de poder lograr tener, primero, más certeza jurídica. Segundo, poder aspirar a mejorar sustancialmente los servicios públicos y que no sigamos teniendo barreras que no debieran existir hoy en pleno siglo XXI. Yo creo que este es un gran paso para beneficio de la ciudadanía de ambos municipios.
Bueno, pues Susana, es lo que está aconteciendo aquí en este foro para analizar pues esta propuesta de hacer una zona interestatal entre Vallarta y Bahía.
Muy bien, gracias, Karina. Pues ya tenemos un avance, desde luego que ya les estaremos informando sobre las conclusiones de esta reunión. Gracias, Karina, buen día.
Gracias, escuchamos en un momento.
Y bueno, desde luego que haremos un enlace más con Karina para ver quiénes más están llegando a esta reunión. Y esta metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas es una región, los municipios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, pues convivimos, es una gran familia. En la actualidad pues estamos tan interconectados con funciones, con problemas comunes, se comparte la vocación turística, en fin, vamos a ver por lo pronto qué avances se dan en esto de la metropolización. Continuamos con más, nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, regresamos. Le comento que ponen en marcha ejidatarios y el gobierno de Puerto Vallarta la rehabilitación del puente de la Vena, el Sonoral, en el paso del Guayabo, el cual sirve de vía de comunicación con Bahía de Banderas. Nos vamos a la pausa y regresamos con esta información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información y le comentamos, es un momento que pusieron en marcha ejidatarios del gobierno de Puerto Vallarta la rehabilitación del puente de la Vena. Este puente que, bueno, lo utilizamos justamente en el paso del Guayabo como vía de comunicación con Bahía de Banderas. Javier Frías estuvo ahí y nos tiene los detalles. Adelante.
Con una inversión de alrededor de 195 mil pesos, arrancó la rehabilitación del puente de la Vena El Sonoral, que se ubica en el paso del Guayabo y que representa el camino viejo entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Este puente, que tiene poco más de 40 años de su construcción, se encuentra muy dañado y está en riesgo de colapsar. Al respecto, nos habla el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña.
Corre riesgo de colapsar. Ustedes ya vieron en las condiciones que está y bueno, lo que vamos a hacer es trabajar en él en conjunto para reforzarlo, porque esta es una avenida muy importante para los dos municipios, para todos los ejidatarios, tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. En ese sentido, aquí a través del presidente del ejido de San José, Alonso Peña Peña, y todos sus ejidatarios, en asamblea aprobaron a hacer una aportación para reforzar lo que es este puente de aquí de la Vena del Sonoral.
Este es uno de los tres puentes que habrán de construirse para contar con una alternativa más de comunicación entre ambos municipios, sin dejar a un lado la construcción del puente Federación, del cual se sigue la gestión para su construcción, aseguró el alcalde Dávalos Peña.
Estamos tocando las puertas, que estamos presionando nosotros, tanto Jaime y su servidor, pues para que se construya el puente Federación.
Es de recordar que hace algunos meses este puente se había cerrado por el riesgo que representaba, por lo que se buscaron alternativas para que siguiera funcionando, dada su importancia, por lo que con la rehabilitación se podrá utilizar este camino sin problema alguno. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, en colaboración y coordinación permanente, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, así estarán, desde el arribo a Jalisco de los elementos de la Guardia Nacional, la Policía del Estado y la Policía Vial que se integra, desde luego, permanecen en colaboración, coordinación permanente. Las actividades operativas como patrullaje, vigilancia y proximidad social en salvaguarda de la integridad y bienes de los jaliscienses. Jalisco, como parte de la quinta coordinación territorial, en donde operará la Guardia Nacional, policías municipales y los efectivos del Estado, van a reforzar la presencia en puntos estratégicos del área metropolitana, tanto de Guadalajara como de Puerto Vallarta. Por lo pronto, a Jalisco llegaron 1.865 policías de la Guardia Nacional, de los cuales 410 van a ser derivados a Puerto Vallarta con objeto de mejorar la seguridad tanto de los habitantes como de los vacacionistas. Hacer que prevalezca el orden, así como una proximidad entre ciudadanos y autoridades, es uno de los objetivos primordiales en estas operaciones conjuntas en todo el estado. En las próximas semanas estarán llegando más efectivos de la Guardia Nacional y la entidad hasta completar el número de elementos anunciados por las autoridades federales. Se dicen 410 para Puerto Vallarta. Y en este sentido, el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos Peña, se comprometió a trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, cuyos primeros elementos llegaron el martes llegaron al prácticamente al inicio de esta semana. Javier Frías, escuchamos su reporte.
La madrugada del martes pasado llegaron a Puerto Vallarta los primeros elementos de la Guardia Nacional, de un total de 410 que fueron asignados a esta ciudad, dando con ello el despliegue de las fuerzas federales que habrán de redoblar la seguridad en este destino de playa y que se integrarán a las actividades de la región. Al respecto, nos habla el alcalde vallartense Arturo Dávalos Peña.
Seguramente en esta reunión del lunes ya estará la Guardia Nacional integrándose a la mesa de trabajo que tenemos de seguridad y, por supuesto, bienvenida a la Guardia Nacional aquí a Puerto Vallarta. Obviamente ellos tendrán que hacer su trabajo, socializar, andar con la gente, ganarse la confianza, trabajar en equipo y obviamente que van a ser aceptados porque vienen a cuidarnos ellos.
Dávalos Peña dijo que ya se cuentan con dos posibles lugares para que se establezca el cuartel de los efectivos federales, toda vez que actualmente se encuentran en la octava zona naval con sede en esta ciudad.
Estamos viendo ya las opciones de un terreno en la posta, allá donde está el Tecnológico, el CECITEC, el gobierno del estado ahí tiene unas hectáreas, ya fueron a hacer recorrido con la CEMAR, si les pareció, y la otra opción que tenemos es el cuartel antiguo que está ahí por la Luz del Mundo, ese ya está construido, de que se puedan instalar ahí y ahí se queden, o bien mientras se construye el cuartel que estará acá por la posta.
Asimismo, el alcalde aseguró que con esta corporación y la coordinación entre las otras dependencias de los tres órdenes de gobierno, se estará reforzando la seguridad de Puerto Vallarta.
Seguramente con la Guardia Nacional, con el trabajo que viene haciendo la Marina, la Fiscalía, el Ejército Nacional y por supuesto nosotros, vamos a estar obviamente reforzando la seguridad dentro de nuestro municipio.
Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, como usted sabe, Puerto Vallarta tiene alerta de género, igual que Bahía de Banderas. Tras lamentar que la Comisión de Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Estatal en el Estado de Jalisco, haya declarado a Puerto Vallarta como foco rojo en la trata de personas, la regidora Carmina Palacios considera necesario establecer una casa de resguardo para víctimas en este delito. Karina Elizondo nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así, Susana Auditorio, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitiera un documento en el que advierte como foco rojo la trata de personas en Puerto Vallarta, pues se buscará contar con una casa de resguardo para víctimas de este delito con fines sexuales, por supuesto, así como seguir coadyuvando con la Fiscalía Regional del Estado de Jalisco. Al respecto, la regidora Carmina Palacios, presidenta de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, precisó que es lamentable el tema que se encuentre en Puerto Vallarta, pues dentro de este foco rojo de trata de personas, y que es algo que ya se tenía visible, aunque pues esta realidad no se había reconocido como tal por parte de las instancias correspondientes. En esto pues deberán de trabajar más con capacitaciones a funcionarios públicos que atiendan este delito y también, por supuesto, pues atender el tema de inmediato. Escuchemos a la regidora Carmina Palacios.
Así es, ponernos las pilas, ponernos a trabajar y no soltar, ¿verdad? No verlo como algo pequeño, sino como algo que debemos ir tomándole la verdadera importancia. Presentaré alguna iniciativa en la siguiente sesión que va referente a una casa de resguardo para las mujeres violentadas.
Bien, pues aunado al documento dirigido al Ayuntamiento de Puerto Vallarta por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la alerta en este municipio de género, por violencia de género, continúa, por lo cual la edil vallartense precisó que desde hace 3 años que se incluyó a este municipio en la lista que principalmente refiere a feminicidios, el gobierno municipal ha buscado disminuir los casos con trabajo entre instancias con, además, políticas públicas. Ejemplificó que, por ejemplo, pues la reciente firma del convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Vallarta con el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco fue una realidad y así seguirán avanzando.
Ahora, en lo que compete a nosotros como municipio, venimos trabajando con iniciativas para generar condiciones y políticas públicas encaminadas a la prevención de este tipo de comportamiento y con ello pues disminuir incidencia también, como ya lo anunció el presidente municipal, se han firmado diversos convenios con autoridades estatales.
Bien, pues añadió que en el informe enviado en esta semana por parte de la comisión atañe a una serie de hechos alarmantes que se presentaron en Puerto Vallarta, como el reciente de las jóvenes que encontraron siendo explotadas sexualmente. Esto sucedió en la colonia Valentín Gómez Farías y otros casos que han llevado al municipio de Puerto Vallarta a estar en foco rojo. Susana, ese es el reporte.
Gracias, gracias Karina. Solamente quiero hacer una pregunta. A partir de que se da este foco rojo a Puerto Vallarta, sí me gustaría saber, dice la regidora, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a presentar iniciativas. A futuro, vamos a hacer. Lo importante es saber qué han hecho. Y me gustaría saber que en la próxima reporte nos dijera qué ha hecho, no qué van a hacer.
Sí, lo que nos comentaba es que, bueno, por parte del gobierno municipal se han establecido convenios para capacitar a funcionarios, pero realmente, pues lo único importante es que Puerto Vallarta está en esta lista y pues es porque sucede este tema de la trata de personas en Puerto Vallarta. Por supuesto que estaremos al pendiente de saber cómo va a reaccionar el ayuntamiento y todos los funcionarios involucrados.
Gracias, gracias Karina. Y bueno, pues ahí está, siempre escuchamos, digo, la mayor parte de las veces vamos a hacer. Y me encantaría saber y escuchar que estamos haciendo esto, ¿verdad? Porque la alerta de género, pues ya desde cuándo está, ahorita le paso la fecha. Y también, por cierto, Bahía de Banderas. Nos vamos con a San Juan. Nos vamos a la pausa y regresamos. Nos vamos a San Juan de Abajo, en Bahía de Banderas. Está en la Jornada Ciudadana Gobierno Cerca de Ti, con estas actividades que encabeza el presidente municipal. También, desde luego, tenemos más noticias tanto de Puerto Vallarta como de Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Vamos rápidamente con información de Puerto Vallarta. Vallarta implementa acciones históricas en defensa de la mujer. El gobierno municipal, a través de las diferentes dependencias, ha atendido este tema en relación a esta observación que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos por estos focos rojos. El gobierno municipal, que encabeza Arturo Dávalos, ha implementado acciones históricas en materia de prevención de violencia contra las mujeres y ha dado cumplimiento a cada una de las peticiones que ha hecho la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, el tema de alerta ALBA, por ejemplo, es una de las cuestiones que ha impulsado la administración municipal. Con respecto a la información que se publicó en algunos medios, consideró que no se tomó en cuenta los avances que se han realizado en tiempo y forma, dando seguimiento a las acciones que ha emprendido el municipio en esta materia. Pues déjenme comentarle, no es que uno lo haya dicho. Recibimos, y le voy a pedir al compañero productor, el boletín que nos enviaron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Nosotros, ¿cómo vamos a saber que determinan que un municipio tiene focos rojos en alerta de género si no es precisamente por las instancias, en este caso, por la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos? Y sí, es que dice el boletín del ayuntamiento con respecto a la información que se publicó en algunos medios, consideró que no se tomó en cuenta los avances que han realizado en tiempo y forma, dando seguimiento a las acciones que han emprendido en el municipio en ese tema. Pues que lo den a conocer, que den a conocer cuáles son los avances. Asimismo, señalaron que tampoco se ha tomado en cuenta la labor que ha hecho la Dirección de Seguridad Ciudadana sobre las medidas de protección, el trabajo del Instituto Vallartense de la Mujer, así como del sistema DIF, que han dado acompañamiento a víctimas de violencia contra la mujer. Indicaron que en coordinación con el instituto, en el vecino estado de Nayarit, se cuenta con un albergue temporal para proteger a las víctimas de violencia. Y bueno, se refieren a Nicolás García Reynosa, quien precisa que desde el inicio de la administración Siempre se ha tenido un respeto institucional, así como la colaboración cercana con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reiterando que se ha atendido peticiones que han emitido el organismo. Bueno, pues no habían emitido un boletín de tal manera, ahora lo hacen, pues que den a conocer qué es lo que están haciendo en materia de derechos humanos, porque aquí tenemos el boletín número 56, justamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, que entrega a Vallarta información especial sobre el cumplimiento de la alerta de género. El escrito señala la trata de personas como foco rojo. Y bueno, pues nos dan a conocer todo una serie de situaciones. Habla de un estudio que, de acuerdo con la información obtenida, se constata que después de 3 años de haber decretado la alerta local y 6 meses de alerta federal, existe un contexto de violencia y ausencia que las autoridades deben atender con mayores esfuerzos, con el fin de proteger los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia. Sugiere tener también un presupuesto etiquetado para la plena aplicación de programas, proyectos, acciones que en materia de igualdad de género se establezcan de forma transversal en el Plan Municipal de Desarrollo, lo que establezcan en el Programa Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Lo cierto es que no conocíamos ninguna información de el área de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Es ahora, hasta que se da a conocer esta información, que entonces pues se sabe o emiten algún boletín. Bien, nos vamos, amigos del auditorio, con información a Bahía de Banderas. El gobierno cerca de ti. En estas jornadas ciudadanas hay varios espacios que en Bahía de Banderas el presidente municipal, Jaime Cuevas, abre para los ciudadanos. Por ejemplo, tiene audiencias públicas, tiene estas jornadas ciudadanas y algunas otras actividades que tienen que ver con el acercamiento para los ciudadanos. En esta ocasión, aquí se brindan asesorías en diferentes dependencias. Ya nos vamos a San Juan de Abajo, ahí está el presidente municipal. ¿Cómo está? Buenos días, presidente.
Buenos días, licenciada. Mucho gusto saludarla a usted y a todo su auditorio y agradecerle que me dé la oportunidad de, a través de su programa, invitar a todos los ciudadanos, no solamente de San Juan de Abajo, de toda la demarcación 9 y del municipio de Bahía Banderas, que pues puedan venir a acudir aquí a San Juan de Abajo, donde llevamos a cabo nuestro programa de Un Gobierno Cerca de Ti. Le estamos ofreciendo, obviamente, todos los servicios que tenemos en la administración municipal, en el DIF municipal y en el operador Mapas. Y bueno, pues estamos acercándole estos beneficios a los ciudadanos de San Juan de Abajo y de las comunidades aledañas, para que, bueno, nuevamente las personas que no puedan ir hasta Bahía de Banderas por temas de movilidad o por temas económicos, aquí estamos dándoles atención, ofreciendo nuestros servicios, y espero que puedan aprovechar, acudir y tengan los más beneficios que podamos nosotros otorgarles a todos los ciudadanos.
Muy bien, pues ya estaremos desde luego promoviendo en este espacio todas estas actividades que realmente pues han beneficiado a los ciudadanos que no pueden trasladarse. Estamos hablando de que por lo pronto en cada una de las comunidades la gente acude. Se espera pues un buen número en San Juan de Abajo estas jornadas ciudadanas. ¿Ya cuántos poblados desde que inició estas jornadas lleva, presidente?
Ya prácticamente terminamos todos los poblados del municipio, nos quedan algunas comunidades como San José de Valle, Porvenir, y algunas otras comunidades también de la costa. Estamos con esa disposición de cubrir todos los pueblos de todo el municipio y ya iniciar la segunda vuelta, que algunas veces no hemos podido hacerla los viernes por cuestiones de agenda del servidor o por problemas a veces de lluvias o cuestiones pues que nos complican el estar haciendo esta actividad. Pero bueno, estamos retomándola nuevamente, estamos siguiendo acercando los servicios de beneficio a los ciudadanos y espero que pues se puedan acercar todos los vecinos de San Juan de Abajo y de todas las comunidades de San Juan de Pachula y todas las zonas serranas.
Muy bien, pues estamos pendientes, muchas gracias. Aparte de las jornadas ciudadanas, tiene audiencias públicas y algunos otros actividades de este tipo de acercamiento, como dicen ustedes, del escritorio al territorio.
Y efectivamente estamos haciendo también pues bacheo de calles, están los servicios públicos trabajando en temas de lámparas en las plazas, en las escuelas, pintando la plaza cuando hay necesidad, haciendo bacheos en las calles o haciendo cualquier poda de árboles o cualquier tema que se tenga que atender en la comunidad, se está atendiendo en este mismo momento.
Bien, estamos pendientes. Muchas gracias, buen día. Ya escuchó usted al presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, en esta actividad Gobierno Cerca de Ti. Se salen todas las dependencias y van a uno de los poblados. Ya han recorrido prácticamente todo, ya lo escuchó usted. Llega Oromapas, llega personal del ayuntamiento, el DIF. Va también atención psicológica, jurídica, consulta médica, dental, apoyo a adultos mayores, nutrición, trabajo social, en fin, pues prácticamente todas las dependencias. Amigos del auditorio, y ya que estamos con Bahía de Banderas, déjeme rápidamente, antes de irnos a la pausa, tenemos información. Egresaron más de 400 alumnos del CECITEC de San Juan de Abajo, precisamente, y reconocieron el apoyo que ha dado el gobierno municipal. Maestros y alumnos agradecieron la pavimentación de la calle de ingreso y base de concreto para el techado de la casa, la cancha de usos múltiples. La comunidad educativa del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit, en San Juan de Abajo, pues reconocieron el apoyo que se ha dado por parte del presidente municipal de Bahía de Banderas, quien estuvo ayer también en San Juan como invitado de honor en la ceremonia de graduación. Ahí estuvo el presidente, reconoció la insistencia y gestión también de la diputada local Carla Gabriela Flores Parra para conseguir el recurso no solo del gobierno del estado, sino también tocó la puerta del municipio para construir la base de concreto hidráulico de la cancha de usos múltiples, cuyos trabajos iniciaron el pasado lunes de la presente semana. También en Bahía de Banderas, el municipio a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, continúa apoyando a las instituciones de salud. Durante la semana que concluye, se realizaron tareas de impermeabilización de la causa hogar del sistema DIF de Valle de Banderas. En Jarretaderas, el Centro de Salud recibe reemplazo de enjarres dañados por humedad, así como trabajos de pintura para el exterior del inmueble. En la Cruz Roja de San Vicente se repararon contactos, apagadores, así como el reemplazo de mantenimiento de las luminarias exteriores del edificio. El objetivo es que los habitantes del municipio tengan servicios de salud asistenciales y reciban una atención de calidad en lugares, bueno, pues que estén en condiciones favorables. Y bueno, hablando de salud en Nayarit, exhorta el Congreso del Estado a escuelas a que ofrezcan alimentos saludables, que las niñas y niños y adolescentes tengan una alimentación saludable al interior de los establecimientos de consumo escolar para evitar la desnutrición y la obesidad. Así lo exhorta la 32ª legislatura del Congreso del Estado a los titulares de las Secretarías de Educación Pública, tanto federal como estatal. En la propuesta de acuerdo presentada por el diputado Manuel Ramón Salcedo Osuna, se argumenta que en la entidad aún existen centros de salud que venden cuestiones que tienen que ver con pues que los niños lamentablemente engorden por lo que comen. De pronto hubo un apagón aquí, pero seguimos hablando, ¿verdad? Estamos al aire. Bien, las escuelas del Sistema Educativo Nacional deben promover una alimentación escolar correcta entre alumnas y alumnos, que frene un rezago escolar, los beneficie en salud, aprovechamiento y rendimiento escolar para que logren condiciones de estabilidad en la matrícula, aumento a la asistencia y continuidad durante la jornada escolar. Fíjese usted que la obesidad infantil y la desnutrición son problemas de salud a los que enfrentan alumnas y alumnos de las escuelas del Sistema Educativo Nacional y que lamentablemente se propician por la falta de consumo de alimentos y bebidas con nutrientes. Nos vamos a ir a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Música. Continuamos con más información. Nos vamos con los reportes de nuestro compañero Javier Santos. Antes, quisiera de nueva cuenta comentar esto que hace el Congreso del Estado de Nayarit, y que ojalá el Estado de Jalisco también pues haga algo similar. Déjenme comentarles que con respecto a los alimentos que se venden en algunas instituciones educativas, que tiene que ver, por ejemplo, y mayor en mayor con las primarias, con las secundarias, de pronto les venden pura comida chatarra, que duritos, que papitas, refrescos, y bueno, deberían de vender aguas, agua natural, de frutas, con poco azúcar. La obesidad y la desnutrición realmente son problemas muy severos en nuestro país. Y bueno, pues se debe de tener una mayor vigilancia en la aplicación y respeto de los lineamientos del Sistema Educativo Nacional al expedir alimentos. Ojalá y que sea en el próximo ciclo escolar, evitar o disminuir enfermedades como la diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal que haya en los menores de edad. Bien, vamos con la información que nos tiene nuestro compañero Javier Santos. Fíjese usted que existen más fraccionamientos en Bahía de Banderas que fueron abandonados por empresas inmobiliarias sin entregar servicios públicos como alumbrado y algunos otros, además de construcciones de pésima calidad. Así lo asegura el regidor Jorge Antonio Luquín, y es por eso muy importante que la autoridad, cuando da los permisos para que se hagan fraccionamientos, haya especificaciones y que no les den el permiso de habitabilidad, que no los dejen operar hasta que no cumplan. Hay varios fraccionamientos prácticamente olvidados en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
En el fraccionamiento El Parque, los empresarios dejaron tirado todo y se fueron, afirmó el regidor Jorge Antonio Luquín Ramos, debido a que la empresa dejó abandonado el fraccionamiento tras incumplir con entregarlo al municipio. Este tuvo que entrar al quite pagando adeudos a la Comisión Federal de Electricidad y colocar 69 lámparas. El edil dijo que los fraccionadores se fueron y heredaron la problemática del alumbrado. Algo similar ocurre en el fraccionamiento Jardines Vallarta, etapa 2 y 3. Varios fraccionamientos más están en similar o peores condiciones, añadió Luquín Ramos, a quien escuchamos ahora.
Mire, ellos están obligados a cubrir ese gasto del alumbrado público, del mantenimiento, de las instalaciones, pues de ahí, de todo el fraccionamiento, de las áreas públicas y eso, mientras no sean entregadas al municipio, ¿verdad? Entonces, esos fraccionamientos nunca fueron entregados al municipio, porque nunca terminaron de construir. Huyeron por problemas financieros, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad la dejaron. Entonces, la sociedad exige al municipio, cuando, bueno, obviamente, pues debe de ser al fraccionador a quien les vendió, pero bueno, ¿dónde van a encontrar los fraccionamientos? Viendo nosotros la problemática de inseguridad que estamos viviendo, ¿verdad? Bueno, pues entre el municipio al quite con el alumbrado público.
El fraccionamiento del parque ha estado agobiado por la inseguridad desde hace mucho tiempo y se agudizó cuando la Comisión Federal de Electricidad les cortó el alumbrado por adeudo. Ante ello, se reconectó el servicio luego de que el municipio decidió pagar esa cantidad de dinero. El parque no es el único que está en estas condiciones, afirmó el regidor Luquín Ramos.
Bueno, yo te hablo de los de mi demarcación, que es Valle Marlin, La Misión, que tienen de otro fraccionamiento que no se entregó, pero ya tiene alumbrado público, es San Vicente del Mar. Pero ahorita los que no tienen alumbrado público es Valle Marlin. La Misión tiene, pero igual el ayuntamiento no ha querido entrarle porque no está entregado. Que bueno, pues tenemos que valorar, y bueno, pues lo más, ahora sí que lo más conveniente para los ciudadanos, pues es que el ayuntamiento tome riendas de eso.
Ahí es no recuerda qué constructoras hay ahí.
Está Dinámica, en La Misión es Dinámica, y creo que en Valle Marlin es Opas. Creo, ¿eh?
Las constructoras involucradas son Homex, Ara y Dinámica, entre otras más. Hasta el momento no se conoce que alguna de estas constructoras haya sido denunciada por el ayuntamiento. El edil afirmó que gobiernos anteriores fueron irresponsables.
Hay responsabilidad de los gobiernos que ahorita hablo de los anteriores porque estamos en turno. Ya cuando yo salga ya te diré, ¿sabes qué? Sí, cierto, fuimos responsables en, irresponsables en esto, en esto, en esto, en esto, ¿verdad? Pero la irresponsabilidad de los ayuntamientos es lo que ha ocasionado. ¿Por qué? Porque no presionan al fraccionador como debe de ser. Entregan las cartas de habitabilidad y los dejan. Ya, no, porque y este es un problemón en todo el municipio. Es un problemón.
Gran parte de los fraccionamientos no están entregados al municipio al presentar irregularidades. Esto es un problemón, afirmó. Este es mi reporte de Susana Autor.
Bien, pues ahí tiene usted cuántos fraccionamientos le dejan la deuda a los gobiernos, pero también pues la irresponsabilidad de algunos gobiernos, como en las administraciones pasadas, hay que decir nombre y apellido, como la de Rafael Cervantes Padilla, como la del propio expresidente municipal José Gómez, que dieron autorizaciones a diestra y siniestra, y hoy, bueno, pues está pagando esta administración y los propios ciudadanos esta irresponsabilidad de cómo dejaron los fraccionamientos. Y no nada más es en Bahía de Banderas, también aquí en Puerto Vallarta hay algunos que otros fraccionamientos que no han sido entregados al municipio de Puerto Vallarta. Por otro lado, en más de Bahía, reitera el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos, Citlali López Sousa, esta recomendación, la recomendación a los bañistas de extremar precauciones por el oleaje alto registrado en las playas en Bahía de Banderas. Javier Santos, adelante.
Oleaje elevado se ha tenido durante el miércoles y jueves en las playas de Bahía de Banderas, lo que ha originado que durante el primer día se mantuviera las banderas rojas y ayer jueves la amarilla y roja. Así lo afirmó la titular de la Unidad Municipal de Protección Civil de Bahía de Banderas, Citlali Darani López Sousa. El oleaje ha llegado a 1.5 y hasta 2 metros de altura, por lo cual se recomienda extremar precauciones tanto a locales comerciales adyacentes a las playas y a los turistas. Habla la titular de Protección Civil, Citlali Darani López Sousa.
Hemos estado teniendo oleaje elevado en desde el día de ayer. Hemos tenido en algunas, el día de ayer tuvimos en toda la zona Bahía de Banderas, bandera roja, invitando a la población, bueno, pues a no ingresar al mar. Si bien no podemos obligar a la gente de cierta manera a que no realice las actividades, pues sí invitarles a que no ingresen, que acá tengan las recomendaciones de los guardavidas en las zonas en las que existe guardavidas.
Este jueves se mantuvo el oleaje y la marea alta a lo largo de la Bahía de Banderas, añadió la titular Citlali Darani López Sousa. Este jueves el oleaje estuvo alto, agregó la funcionaria municipal, a quien escuchamos de nuevo.
En el día de hoy hemos estado cambiando bandera amarilla a roja. Hay condiciones preventivas, hay que tener bastante precaución, no ingresar al mar si no sabemos nadar, no ingresar al mar solos o bien también en estado de ebriedad o bajo cualquier consumo de sustancias que pudiesen...
No ha habido ningún incidente de...
Hasta este momento, no, el día de ayer tuvimos un reporte de dos personas con dificultades para salir del mar en la zona de bucerías. Por fortuna no pasó mayores, hasta el momento también no hemos tenido ninguna afectación a la vida de las personas.
Para este día seguirá la vigilancia del oleaje y se pide a los turistas acatar las recomendaciones que emite la Unidad de Protección Civil de Bahía de Banderas. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí tiene usted las recomendaciones que se hacen para los bañistas, extremar precauciones por el oleaje alto registrado en las playas. Y bueno, también, por otro lado, déjeme comentarles, amigos del auditorio, que urge el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura a respetar la veda de ostión y langosta vigente en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas para evitar la escasez de productos del mar. Javier Frías nos tiene el reporte. Adelante.
La pesca de algunos productos del mar en las aguas aledañas y dentro de la Bahía de Banderas ha llegado al límite de aprovechamiento pesquero permitido, según dijo José Alberto Rodríguez Preciado, jefe del Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, INAPESCA, quien señaló que de seguir así corren el riesgo varias especies del mar.
En la escama marina estamos en general ya al máximo rendimiento sostenible, esto es, no podemos pescar más de lo que ya hay. Si hacemos esto, podemos ocasionar un declive en las poblaciones que estamos aprovechando.
Para ello, el biólogo pesquero llamó a respetar la veda del ostión y la langosta, para evitar futura escasez de productos marinos. Además, explicó que se está implementando una campaña en el municipio de Bahía de Banderas y próximamente en Puerto Vallarta para concientizar acerca de esta problemática.
Estamos trabajando en sinergia para llegarle toda la información al sector pesquero, como principalmente a los alumnos de quinto y sexto año de las primarias, tanto públicas y privadas, de Bahía de Banderas, donde se les dice qué es el instituto, qué hacemos y además las buenas prácticas entre esto para el aprovechamiento de los recursos pesqueros, entre esto lo de la aplicación de las vedas. En este caso, para lo que es Bahía de Banderas nos aplica ahorita lo que es la veda de langosta y la veda del ostión, la cual tiene una periodicidad de langosta está desde julio a octubre y de ostión está desde junio a agosto.
Especies como el pargo y el robalo son los más sobreexportados en la zona, dijo Rodríguez Preciado, quien reiteró en tomar conciencia de ello y llamó a respetar la veda y también a denunciar a quienes pescan y comercializan con estas especies dentro de este periodo, ya que las multas pueden llegar hasta $1,000,000. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, le enviamos un saludo a todo el personal de CEAPAL, a todos los trabajadores. Acaban de tener ya el nombramiento del nuevo director, pero pues esto fue apenas hace un par de días. Y ya lo decía en su momento el director, el ingeniero Francisco Javier Rojas, y lo han dicho todos los que han pasado por esa titularidad, por esa dirección. El trabajo que vienen realizando todos los trabajadores de CEAPAL, los técnicos, los administrativos, recibe CEAPAL certificado a la calidad del agua por la certificación número 28, 28ª vez consecutiva, por 28 años. CEAPAL Vallarta recibió la revalidación 2019 de la certificación de la condición sanitaria del sistema de abastecimiento y calidad sanitaria del agua para uso humano tras el proceso que realiza la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco como intermediario de la Secretaría de Salud Federal. Son 28 años consecutivos en Puerto Vallarta y 8 en la Delegación de Las Palmas en los que CEAPAL ha obtenido este distintivo, con el cual cumple con las normas oficiales mexicanas para que el agua que se distribuya a la población y franja turística tenga características físico-químicas y bacteriológicas para considerarse apta para consumo humano. Por ejemplo, los cruceros, los yates que llegan aquí se suministran con agua de Puerto Vallarta. Este logro es un factor, amigos del auditorio, positivo para el bienestar de la población y la oferta turística del destino. Así lo declaró la jefa del departamento de laboratorio, la químico-farmacobióloga Soraya Topete Camacho, quien suma 15 años como gestora y coordinadora de los procesos internos para la obtención de este certificado. Vamos a escucharla.
Implica un trabajo coordinado de todos los departamentos involucrados en el abastecimiento de agua potable a la población. Estamos hablando desde su extracción, los sistemas de potabilización y cloración, la distribución, la verificación de la calidad del agua entregada, así como el suministro de agua en pipas o carro cisterna a las zonas marginadas donde no tienen todavía el servicio de manera regular.
Bien, la población puede estar tranquila que se está recibiendo agua de calidad a nivel nacional. Somos el único organismo con 28 años consecutivos cumpliendo con esta, con este lineamiento, con la Coprifiscal. Y bueno, a nivel nacional, Cofepris además le da un plus a Puerto Vallarta, teniendo la certeza de que los turistas se pueden sentir tranquilos, pueden abrir una llave, llenar un vaso de agua, beberla con toda confianza, afirmó. Escuchemos.
Tener un agua certificada es algo que le da un plus a Puerto Vallarta, ¿sí? Teniendo la certeza de que tienes la garantía de los inversionistas, el turismo se puede sentir tranquilo, puedes abrir una llave, llenar tu vaso de agua y bebértela con toda la confianza.
Pues felicidades a todos los trabajadores de CEAPAL Vallarta, a todos los técnicos.
empezando por el ingeniero Manuel Acosta, que se conoce todos los intestinos de Seapal Vallarta, a todo el personal técnico, administrativo, a todos los departamentos que trabajan continuamente y permanentemente. Son producción de agua, distribución de agua potable, laboratorio, calidad de agua, atención a usuarios. Y bueno, por lo pronto, a lo largo de 28 años, el sector salud, Seapal Vallarta, han crecido en este proceso de certificación, el cual fortalece los laboratorios externos certificados para dar mayor certeza a los resultados que avalan la calidad de recurso que se ofrece a la población. Hay que cuidar también este vital líquido, hay que cuidarlo, es el más preciado y además tenemos la fortuna que sea de calidad aquí en Puerto Vallarta. Saludos a todo el personal de Seapal Vallarta. Y bueno, ya estamos por concluir este espacio informativo, no sin antes comentarle que prevé la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta mantener una ocupación promedio del 80% durante estas vacaciones de verano. Javier Frías, escuchamos su reporte.
Durante estas vacaciones de verano, el sector hotelero prevé mantener una ocupación del 80%, según dio a conocer Alejandro Torres Magaña, gerente general de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta.
Tenemos ya ahorita prácticamente ocupaciones alrededor del 70%, que podrían llegar hasta un 80% durante las siguientes semanas, y eso habla muy bien de Puerto Vallarta. Creo que es uno de los destinos turísticos que hemos podido mantener las ocupaciones dentro de lo que viene siendo la temporada primero de invierno, ahora la cuestión ya del verano, que también inició muy bien, muy fuertemente aquí en Puerto Vallarta, y los hoteles se mantienen todavía con ocupaciones razonables.
Al informar que tan solo este fin de semana pasado se registró una ocupación del 80%, Torres Magaña dijo que también llevan a cabo la recolección de información entre los turistas a través de encuestas, a efecto de poder conocer el sentir de estos y poder mejorar en lo que se tenga que mejorar.
Nos sirve realmente como retroalimentación para los establecimientos de hospedaje, los restaurantes, el servicio que damos como municipio también, saber si efectivamente cumplió sus expectativas y no por lo contrario, empezar a trabajar en aquellos aspectos que nos marcan como negativos para considerarlos y que mantener a Puerto Vallarta como un destino realmente de interés para el turismo nacional como internacional.
Alejandro Torres dijo que algo que hace volver al turista a Puerto Vallarta es la calidad y calidez de su gente, por lo que seguirán trabajando en este aspecto para mantener a esta ciudad entre las favoritas de los visitantes. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Bueno, quiero comentarle que el concurso Lubina, joven, se consolida como promotor de la literatura. Este viernes 5 de julio será la ceremonia de premiación de su novena edición en la librería Carlos Fuentes. El concurso Lubina Joven de la Universidad de Guadalajara se consolida como uno de los certámenes nacionales más importantes dirigido a jóvenes, cuya finalidad es la promoción, acercamiento con la literatura. En su novena edición, esta ceremonia de premiación tendrá lugar hoy a las 5 de la tarde en la librería Carlos Fuentes, ubicada en las instalaciones de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, esta biblioteca Juan José Arriola. Recibieron un total de 151 trabajos divididos en las categorías Lubina Joven, Lubinarias, en las modalidades poesía, cuento, ensayo y ensayo literario. La coordinadora del programa, maestra Sofía Rodríguez, destacó la importancia de este concurso, de las actividades que se realizarán para promocionar la lectura, como los talleres literarios en los que han participado 2,640 jóvenes, que en muchos casos han seguido la trayectoria de las letras. Y hablando de letras, seguimos recibiendo, amigos del auditorio, libros de donación para el Bibliobús. Así es, el Bibliobús que estará saliendo a las colonias todos los sábados. Mañana sale el Bibliobús. Estuvo en la colonia Getsemaní, a donde se regresó de nueva cuenta, y desde luego le pasaremos un calendario de las colonias que próximamente estará recorriendo el Bibliobús. En más de la Universidad de Guadalajara, debaten acerca de los derechos sexuales y diversidad sexual. La FEU, la Federación de Estudiantes, realiza un foro, Los Dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan, en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Guadalajara es una de las ciudades con mayor consumo de relaciones sexuales con personas transgénero, pero donde
donde menos servicios públicos de salud y derechos sexuales reproductivos goza este sector de la población. Así lo informó ayer Candy Chávez López, activista transgénero, durante el foro de los dolores que nos quedan, son las libertades que nos faltan, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios en el marco del 28º aniversario de su fundación. Y a propósito de esta fundación de la FEU, ayer, amigos del auditorio, hubo quien entró a la página de Face del Centro Universitario de la Costa y, bueno, ya se tomaron medidas. El Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara desmiente categóricamente la publicación hecha en redes sociales en referencia a la Federación de Estudiantes Universitarios. Dicha información fue sustraída de una cuenta ajena a la Universidad de Guadalajara y posteada en la cuenta oficial de Facebook del Centro Universitario de la Costa. Por tal motivo, administradores de la red social estarán muy atentos a cualquier intervención a nuestras cuentas en redes sociales del Centro Universitario de la Costa. Y nos vamos con esta felicitación, amigos del auditorio. Siguen las graduaciones y desde luego esta graduación de los chicos, de los jóvenes, que está la segunda generación en la licenciatura en nutrición del CUCOSTA. Egresó esta segunda generación. Ahí estuvo nuestro rector, el doctor Jorge Téllez, acompañado del secretario académico, acompañado de personal de aquí de la Universidad, del Centro Universitario de la Costa. Desde luego los maestros, la licenciada Refugio del Carmen Romero Pérez. Este ciclo del 2015B, 2019A. Felicidades a todos ellos. Vamos con el comentario, la colaboración del maestro Víctor Tobar, académico de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara.
En el marco del primer aniversario del triunfo por la presidencia de la República por parte de Andrés Manuel López Obrador, sin duda se han registrado avances importantes en nuestro país en distintos rubros, aunque los desafíos son muchos, al igual que las amenazas del gobierno norteamericano por el asunto de la crisis migratoria, las presiones para desplegar la Guardia Nacional hacia las zonas fronterizas y rescatar tiempo para las futuras negociaciones sobre los aranceles y comercio en la relación bilateral. Aunque los detractores de AMLO y su cuarta transformación cuestionan las consecuencias de la política de austeridad republicana en áreas como la salud y educación, por ejemplo, la función pública, es evidente que solucionar los grandes conflictos que heredaron no se afinan en un sexenio y, por el contrario, el desafío es mayor por la cuestión de la inseguridad y el crimen organizado, por lo cual se ha desplegado la Guardia Nacional primero en 150 áreas prioritarias del país. Los focos de violencia donde se registran más puntos rojos han sido desplegados estos elementos. Sin embargo, para que se solucionen los grandes problemas nacionales, deben de darse también la viabilidad a los jóvenes para tener más empleo, educación y oportunidades, así como el rescate del campo mexicano abandonado por décadas de administraciones neoliberales. Al contar con mayoría en ambas cámaras, la coalición que gobierna ha enfatizado en reformas que le abonen a un mejor clima social, a los objetivos principales del nuevo régimen enfocado al combate a la corrupción, considerada ya un delito grave en cualquier ámbito en que se presente, del sector público, privado, social, empresarial, y una ley recién estrenada, la de extinción de dominio, para rescatar los bienes y capitales provenientes de la corrupción o acciones del crimen organizado, y se reviertan en obras y servicios otorgados por el Estado. Son legislaciones que sin duda deberán de replicarse en los estados de la República y beneficiar también a los ayuntamientos del interior. Aquí está pendiente también aplicar una fuerte inversión para la rehabilitación de colonias urbanas de Puerto Vallarta, la construcción del libramiento carretero sur, que fue una propuesta de campaña de Enrique Alfaro, y todo parece indicar que también este operó para hacer el cambio en la dirección del CIAPAL, donde pese a la pretensión de municipalizarlo, es necesario que esté al frente del organismo operador del agua un experto que afronte los grandes problemas que tiene este organismo, como el deterioro de sus instalaciones y sus colectores, así como también el reto que representa su gran burocracia. Susana, auditorio, esta fue mi colaboración por este día.
Bien, ya escucharon al maestro Víctor Tobar, él es académico de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta de la Universidad de Guadalajara, y este es su comentario. Bien, pues es viernes, hoy es de Todas las Voces Cuentan, hoy estará bajo la conducción de nuestro compañero Javier Frías con un interesante tema que tiene que ver con la hidroeléctrica. Así es, para que usted esté pendiente de toda la cuestión legal de la cual, la gente que defiende y que se opone a esta obra, bueno, pues estarán hoy aquí hablando de ese tema. Y pues yo los invito, aparte de que hoy a las 11, ya en unos minutos más, escuche usted a Javier Frías, pues también los invito a que disfrute del mango. Fíjese que mañana, 6 de julio, de 4 a 10, de las 4 de la tarde a las 10 de la noche, en el Parque Lázaro Cárdenas, va a estar riquísimo, postres hechos con mango, bebidas, comida local hecha con mango. Este evento es evento a caridad por el Club Rotario Puerto Vallarta y el Comité de Ciudades Hermanas de Highland Park. Y todo esto, bueno, pues se va a destinar a obras con causa, como dicen. Disfrute usted música en vivo y disfrute de la comida, bebidas, postres hechos con mango. Mañana a partir de las 4 de la tarde. Allá nos vemos. A mí el mango es algo que me encanta y desde luego ahí nos estaremos viendo. Y también déjeme comentarle que tenemos para hoy, viernes 5 a las 6 de la tarde, la participación con esta proyección de la película Solitari. Así es. Eureka Arte y Producción invitan a la proyección de la película Solitari. Participación de especial de la protagonista va a estar, la entrada es libre, en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, viernes 5 de julio a las 6 de la tarde. También para que usted haga su agenda para hoy y mañana. Está también un curso intensivo de verano, taller de señas, lengua de señas. Fíjese, nuestro compañero Edgar Treviño, que tiene un programa aquí de XQ28, él ya tomó ese curso e hizo una obra de teatro que se llama Sordos. Ya lo vamos a invitar para que nos hable de esta obra. También la presentación final de los alumnos del teatro musical, hoy viernes, en la Biblioteca Los Mangos, a las 4 y a las 5 de la tarde. Bien, son algunas de las actividades que les estamos comentando y desde luego el curso de verano Cuenta Cuentos. Otros cuentos, otros mundos. Así es, curso de verano 2019. Inscríbase en la Biblioteca Los Mangos. Del 15 de junio va a estar de lunes 8 de julio al 2 de agosto. Para que todavía están en tiempo de inscribir a sus hijos en este curso de verano. Otros cuentos, otros mundos. Nos vamos. Gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Roberto Hernández en la generación de información. Ricardo Padilla, gracias, buenos días. Desde luego a Héctor, a nuestro compañero José Isabel Gómez, Chepe Gómez, en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día y yo necesito descansar este fin de semana. Ya se me traba la lengua, como dicen. Que disfrute el fin de semana. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.